En la cadena COPE ponemos las calles con gente como Chechu. Y como tú que vas en el camión, y como tú que estás en la fábrica trabajando desde hace un montón de horas, y la gente que se incorpora ahora, recuerda que somos el primer despertador de la radio, no hay nadie como tú, aportando para que España continúe creciendo. Roberto Pablo, ¿qué tal estás?
Buenos días, Pulpo, estamos de maravilla. Bueno, en este programa madrugamos todos los días para poner las calles y que se ponga en marcha España, pero pocas veces pensamos en esas calles pues que tienen un nombre. Sí. Hoy nos visita un grupo que debería tener una placa con su nombre en muchos de los barrios de nuestro país.
Y que sí.
Porque son gente, que su nombre... que a pesar del éxito que les ha acompañado desde el principio, nunca han dado muestra de sentirse superiores. Todo lo contrario. Ángeles y Dionis siempre nos han hecho sentirnos parte de sus canciones, de su cercanía. Bueno, y ahora les ha dado por recordarnos el tiempo que llevan siendo parte de nuestra banda sonora. Han publicado un álbum que es historia, se llama Rebobinando. Sale en diferentes formatos, uno de ellos, por cierto, es la casete. Un trabajo con colaboraciones como Juan Magán, Carlos Baute, Taburete, Antonio Carmona, Di Bisbal, Pitingo Enfirio, otros muchos grandes amigos y artistas que van a hacer de los clásicos de Camela, pues que suenen como si fueran nuevos. Son 25 años en el mundo de la música y qué mejor celebración y regalo que ese, Rebobinando.
Y son dos, son un dúo. Yo siempre me pregunto quién se pone en el medio de la foto. Buenos días, ¿qué tal estáis?
Hola, buenos días.
Habéis madrugado muchísimo.
No sabes cuánto.
No, yo no, yo son mis horas.
¿Estás
son
él nos ha costado. Yo son mis horas. Yo, él nos ha costado todavía.
Además, yo reivindico para que todas las entrevistas sean a esta hora siempre. Eso de la, por la mañana, a las
8. No. Es que yo creo que además es cuando más y mejor aprovecháis el día.
La verdad que sí. Es cuando más cunde.
Ángeles, ¿a qué hora te sueles despertar tú habitualmente?
Pues 8, 7, 7 y media, 8, 9, uh-huh. Dependiendo de lo que tengamos o...
Claro, porque ahora se están dando una cera con la promoción del disco que es espectacular.
Sí, bueno, es normal, ¿no? Cuando sale un trabajo discográfico, el proceso durante un mes es, pues eso, pues a currártelo, madrugones. Yo lo llevo, la verdad, que muy mal.
Muy mal, ¿no?
Pues yo soy un noctámbulo. Yo soy muy de por la noche y luego me levanto muy tarde. Pero bueno, es lo que conlleva y es trabajo y bueno, que nunca falte.
¿Sabéis que la gente os quiere?
Sí.
Sí, algo.
¿Por qué?
Si no, porque si no nos quisiera, íbamos a estar 25 años después aquí.
Es que es alucinante, ¿eh?
Es alucinante.
Es alucinante. A mí me gustaría que pensásemos en la audiencia, ¿no? Que la gente a lo mejor no sabe. Pues sí, Camela, me suena de hace un montón de años, pero realmente yo no sé los orígenes. Me gusta conocer los orígenes, Dioni. Creo que ahí tienes tú mucho que contar porque todo fue como un efecto de casi por, no sé, por casualidad.
Bueno, realmente es que nosotros en ningún momento esto lo buscábamos.
Claro.
Nosotros hacíamos una... Lo hemos contado millones de veces, unas maquetas que nosotros mismos nos las costeábamos en un estudio.
Increíble.
De Félix, de Los Pequeñiques, no sé si te acordarás del grupo Los
Pero
Pequeñiques.
Pero si Félix es mi tío.
Pues fíjate, pues recuerdo aquí a
Félix es el hermano de mi madre.
¿En serio me lo estás diciendo?
Claro, pues Félix Arribas.
Sí, pues sí, a ver si un día nos vemos todos juntos y desayunamos hasta ahora.
Mario, me pregunta por Félix.
¡Hala, qué fuerte!
Y bueno, y nosotros mismos nos lo costeemos, y bueno, Félix te lo puede decir. Y bueno, y estas maquetas nosotros lo hacíamos simplemente por hobby, no teníamos ningún propósito de mandarlas a ninguna compañía discográfica, nada, simplemente para tenerla para los amigos, familiares. Tuvimos que hacer una pequeña tirada, la estuvimos vendiendo en los mercadillos, ya que yo procedo de una familia de vendedores ambulantes.
Sí, ahí vamos.
Y bueno, y una de estas maquetillas pues llegó a manos de un señor que tenía una compañía chiquitita, independiente.
Sí.
Y bueno, hizo todo lo posible ponerse en contacto con nosotros, y nada más que se puso en contacto con nosotros ya teníamos un contrato discográfico. Y entonces, en 1994, fue cuando salió nuestro primer disco oficial, Lágrimas de Amor, ahora hace ya 25 años.
¡Qué tiempos, por favor!
Y bueno, fue todo un fenómeno social.
Es que era tan diferente a todo. En aquella época sí, había mucha rumbita, estaba Tijeritas y demás, pero es que le disteis un sabor diferente a esa rumba, a ese sonido.
El sonido electrónico.
Sí.
Por entonces el productor fue Daniel Muneta, que ha hecho muchísimo. Entonces, claro, yo, si te digo la verdad, Pulpo, yo lo he dicho muchas veces, yo la primera vez que fui a escuchar los arreglos, cuando yo escuché aquel sonido electrónico, yo dije, pero si esto va calado. Yo me pensaba una guitarrita, unas palmas.
Claro, porque él es más flamenco y a mí me gustaba el tecno. Entonces, para que estuviéramos a gusto de los dos, yo creo que de ahí surgió la...
Más que nada fue una iniciativa de una idea que dijo, mira, Dioni, es que realmente se han hecho muchísimos estilos musicales con el airecito vuestro español, pero nunca se ha probado con este sonido. Y vamos a probar y mire, funcionó. Y fue uno de las
Jolín, que sí funcionó. Es que estamos hablando del 94, es que estamos en el 19. Es que habéis grabado este último disco con los artistas que más venden a nivel mundial. O sea, habéis conseguido aglutinar a artistas que son súper potentes. ¿De quién parte la idea, honestamente? ¿De la compañía o un capricho vuestro?
No, bueno, fue en parte por la compañía, por nosotros, nuestro manager. Yo creo que es una cosa que ya la veníamos hablando de hacía años, ¿no? Que para nuestro 25 aniversario teníamos que hacer algo especial. Y no se ha tratado de buscar realmente artistas pues, que fueran vendedores mundialmente, sino yo creo que con gente que tuviéramos un feeling, una cercanía, y que sobre todo luego después pues tuviéramos nosotros también pues esa admiración por ellos, de los cuales, pues bueno, habíamos tratado a lo mejor poco, pero tenemos, por ejemplo, pues este Zarpa el Amor con Juan Magán, ¿no? Claro. Que no teníamos el gusto de conocerle, pero siempre, pues, oye, nos ha llamado la atención su música, ¿no? Y bueno, y ese ha sido el proceso, el hacer la iniciativa, el proponérselo a los artistas. Y bueno, y como dice Ángel, dice que muchos se nos han quedado ahí.
Sí, porque me hubiera encantado también que hubieran estado muchos otros artistas que además ellos querían estar y se prestaron con todo su cariño, y sintiéndolo mucho no podíamos porque eran 12 canciones nada más en el disco. Entonces,
si no, no hubiéramos acabado el disco.
Supongo que cuando hagamos Camela 50 aniversario vendremos, en vez de 12, que sean lo que sé.
Pero, ¿y qué hacéis para conservaros también? Yo tan cerca hacía un montón de tiempo que no os veía, pero es que os veo muy bien, tú estás guapísima.
Muchas gracias, que me miras con buenos ojos.
No, pues buenos ojos de madrugar. Me imagino que el despertarte pronto te ha sentado bien.
Bueno, si te despiertas más tarde siempre te levantas más guapa, no sé por qué, ¿eh? Bueno, sí, sí, de otra manera.
A mí no hace falta que me digan nada, pulpo, además. No,
te he metido en el paquete.
No, pero yo sé que el año pasado yo estaba bien, pero es que este año estoy re bueno, o sea...
Este es el año.
Sí. No, bueno, ha sido todo lo anterior porque yo siempre he estado muy bien, pero este año ya estoy que ya que reboso, o sea, si eso no...
¿Cómo se presenta el verano de conciertos? Me imagino que os tocará la furgoneta y moveros por todos los sitios.
Pues sí, la verdad que... Ya van 45 firmados.
No ha salido el disco.
Y hay dos muy importantes, dos conciertos muy importantes, porque es, digamos, que solo van a ser los puntos de celebración de este 25 aniversario. Uno es en el 12 de abril en el Within Center de Madrid, donde espero que vayáis.
Yo voy a ir.
Porque va a ir muchísima gente.
Yo voy a ir. Hablaré con Félix y con Ángel Sánchez.
Sí, pues sí. De verdad, ¿eh? No podéis faltar. Va a ser una fiesta espectacular, aunque yo llore, no os preocupéis. Lloraré la primera canción, luego ya se me pasa. Y haremos, sí, porque va a ser muy emocionante. Y
ella llorará la primera, yo la segunda. Para que cada una mantengamos el tipo... ¿Sabes lo que te digo?
Claro. Y no, de verdad, va a ser una fiesta, va a ser algo increíble, porque aunque hemos cantado siempre ante mucha multitud de gente, casi siempre ha sido al aire libre cuando ha habido mucha gente. Entonces, digamos, el sonido pues que se parte por los sitios. Bien. Pero cuando es un sitio cerrado,
¿y como el
Wizzing? Como va a ser el Wizzing Center, sabiendo que nuestros fans cantan todas las canciones desde la primera hasta la última... Va a ser muy emocionante.
Ese es uno, pero el otro es el 31 de mayo en Barcelona, en el Palau Sant Jordi Club también.
Es que vais a los sitios más grandes. Ahí vais a tener el apoyo de la gente que desea veros. Y es lo que dices, Ángeles, es no dejar de cantar desde la primera canción.
Así es. Bueno, y vendrán los artistas invitados que puedan estar ese día. Van a estar con nosotros también, por supuesto.
A ver, yo tengo aquí la lista. Juan Magán, Carlos Baute, Taburete, Antonio Carmona, David Bisbal, Pitingo. Están los importantes. O sea, es que estáis tocando con gente que tiene mucho protagonismo a nivel mundial. Ahí ya están nominados a
Grammy. Y perdona, Pulpo, te has olvidado del mejor, mi hijo Rubén Martín.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, mi hijo Rubén Martín, que bueno, Rubén...
¿Qué años tiene Rubén?
Tiene ya 31 años, pero Rubén empezó a componer para Camela junto a su tía hace 16 años. Empezó con 14 años prácticamente. Y bueno, él también ha hecho sus pinitos musicales, tiene dos discos editados también. Y bueno, pues ahí está también en el mundillo. Y bueno, y para mí es la colaboración más especial, por supuesto.
¿Os gusta que os recuerden los comienzos en cuanto a erais capaces de vender sin promoción en las radios, sin promoción en las televisiones? La gente acudía, oye, fuera prejuicios, a las gasolineras a comprar vuestros discos. Yo creo que eso es algo maravilloso.
Sí, sin promoción a nivel medios de comunicación y demás, porque la promoción nuestra era nuestro fan, eran el boca a boca. ¿Y estos quiénes son? Camela, ala, pues...
Así pues funcionan.
Sí, sí, sí. Y así fue nuestra promoción.
¿Y por qué creéis que nadie os programaba la música en el 94, en el 95? Que es verdad. O sea, yo me acuerdo que pinchaba en Scruffy, en Moncloa, y cuando pinchaba vuestras canciones, era el momento de bajar la música y todo el mundo se la sabía. Y yo digo, ¿pero por qué? Si no suena en los 40, no suena en Cadena 100.
No lo sabemos. Nosotros eso es una cosa que no sabemos. Pero bueno, sí es cierto que luego, 25 años después... Gracias a Dios, pues mira, se nos han abierto muchísimas más puertas, muchos más medios. Y bueno, una cosa que nos hemos dado cuenta es que, claro, también es que hace de 25 años para acá ya tampoco está la misma gente. Hay una gente que también, pues oye, tiene la mente más abierta, no ha escuchado más, no conoce más. Y bueno, pero en su día realmente no nos lo explicábamos. Nosotros decíamos, bueno, si nosotros somos de los grupos que más discos venden en este país, ¿por qué no sonamos aquí o allí o en aquel sitio, no? Bueno.
¿Qué sucedía en España en el 94? ¿Con quién competíais? ¿Los Sobraos en aquella época? ¿Y quién más? ¿Quién hacía tecno rumba?
No, tecnorrumba que yo recuerde...
Nuestro estilo, así como nosotros lo que hacíamos, no, nadie. Nadie. Pero que tampoco fue algo de verdad. Vamos a hacer esto que nadie lo hace, no. Es que surgió así por lo que te hemos contado antes, ¿no? Claro. Que era por un poco de lo gusto de los dos. Pulpo, a mí me gusta todo, pero...
Nosotros llevábamos con el primer disco, que solo hicimos una televisión a nivel nacional, sí. Esto espectáculo, con Bravo al Rey. Uh-huh. Y nosotros llevábamos 1,000,000 de discos vendidos.
¿Un millón de discos?
Sí, pero nosotros... Es que nosotros no sabíamos ni lo que habíamos hecho. De verdad, te lo digo sinceramente. A nosotros nos decían, chicos, que es que lleváis 1,000,000 de discos vendidos. Y yo decía, para mis ídolos entonces, que yo era más flamenco, digo, bueno, pues si yo vendo 1,000,000, mis Chichos, Chunguitos y Camarón venden 30 millones. O sea, claro. Tú fíjate, nosotros no teníamos ninguna percepción de cómo era
a ese dato iba, Diony. Es que vosotros vendíais un montón, admirabais a muchísima gente que estaba en el mercado, que había estado en el mercado con un protagonismo importante, pero realmente es que vender 1,000,000 de discos, a lo mejor esa gente a la que tú admiras tanto no lo había vendido.
Claro, es que luego ya éramos, con el siguiente disco, con Sueños Inalcanzables y Corazón Indomable, que fue un disco que se puso número uno en España, cuando Spiker era el número uno en todo el mundo, sí, claro, nosotros llegamos y nos pusimos, le quitamos número uno.
Fuerte.
Entonces ya fuimos más conscientes, porque bueno, ya empezamos a tener contacto más con la gente de la industria, con compañeros, y ya empezamos a ser más conscientes de lo que eso. Pero nosotros no... Pulpo, o sea, nosotros el primer contrato nos llegaron y nos dijeron, tenéis un 3% de royalty. Nosotros nos mirábamos y no sabíamos ni qué era el royalty, no teníamos ni idea. Si yo lo que quería es que ese tío me pagara los discos, no tiene que pagarle yo a tu tío Félix en las horas de estudio.
Claro.
Yo lo que quería era cantar y ya está.
Claro.
Yo y ella, claro, eso era lo que queríamos.
¿Cómo surge el juntaros? ¿Cómo elaboráis el primer concierto? ¿Cómo se prepara una actuación cuando estabais comenzando? ¿Cómo comienza el decir, y ahora hemos grabado una canción, pero la tenemos que defender en un escenario?
Claro, porque llegando nos decían, oye, pues tenéis que hacer conciertos. Y yo, ¿cómo que hay que hacer conciertos? Yo trabajaba en una encuadernación, ¿no?
¡Ostras!
No, sí, tenéis que hacer... Y empezaron a firmar conciertos, que había 3 meses de repente juntos, pero sin descanso. Y yo decía, pues yo a mi jefe no le puedo decir que me voy de vacaciones 3 meses, porque me va a decir que desde que voy, ¿no?
¡Qué fuerte!
Entonces, sí. Y tuve que cambiar, claro, evidentemente, pero que tu hobby se convierta en tu profesión.
Exacto.
O sea, es que de verdad...
Exacto.
Ojalá Dios... diera esa fortuna a todo el mundo.
¿A que sí?
Porque seríamos todo el mundo mucho más feliz trabajando lo que nos gusta hacer. Todo saldría muchísimo mejor.
Es verdad.
Porque lo haríamos con muchas ganas y de verdad que ojalá tuviera... Vamos, nosotros damos gracias cada día.
Que sí? Sí. Esa oportunidad. ¿Cómo le dijiste al jefe, ahí te quedas, que yo me voy con la furgoneta?
Hombre, porque no quedaba otro remedio. Y te voy a decir una cosa. Yo me fui de aquella empresa, pero le seguía viendo todos los años... Nos juntamos en Navidad, pero muchísimos años después les estuve viendo, la empresa...
De hecho, el año pasado en Valdemoro estuvimos y vino una antigua compañera tuya con su marido y su hijo.
Exactamente.
Que me acuerdo yo que yo estaba por allí por los camerinos.
Marta.
Llegó,
que era una compañera.
Y Ángel le digo, oye, dile que soy yo,
Marta,
con nombre.
Marta.
Me dice que he venido, dice que yo estuve con ella en la encuadernación trabajando. Digo, fui enseguida, digo, Ángel, está ahí una antigua compañera.
Así es.
Y a partir de entonces, ¿luego os encargaban canciones o todo lo que hacéis era para vosotros y yo me lo guiso, yo me lo como?
Era prácticamente para nosotros. Sí. O sea, lo nuestro ya fue una locura porque, claro, nosotros, como te dice Ángeles, a raíz del primer disco, teníamos tanta demanda de conciertos que ya incluso la compañía, como veía que vendíamos, también quería el próximo disco.
Claro.
Y es que esos primeros años en esa compañía, claro, es que íbamos un disco por año. O sea, y teniéndolo así, porque si el primero vendimos 1,000,000, del siguiente vendimos 500,000, del siguiente 600,000, del otro vendimos otros 400,000.
Alucinante.
Y era un disco íbamos, pues claro, todos los años girando. El primer año 137 conciertos, el segundo 115, el siguiente 80 y tantos, luego nosotros. Entonces, claro, estábamos nada más que era el núcleo nuestro prácticamente, conciertos y canciones.
¿Os consideráis unos currantes?
Buah.
No lo hemos currado, ¿eh? Y seguimos currándonos.
Mucho.
De verdad, en serio, ¿eh?
De verdad.
Te lo digo porque es que hasta ahora están los ponedores. O sea, este programa se llama Poniendo las Calles. La audiencia son los ponedores, los que aportan para que esto no pare. Decirles algo a los currantes, que muchas veces a estas horas lo que piensan es soy un pringao, vaya horarios que llevo, no me valoran. Pero realmente esto es una cadena que no tiene que dejar de producir.
No, mira, sobre todo hoy en día un trabajo, yo creo que el mantenerlo y el tenerlo, aunque no sea de tu agrado, ¿no? Porque como bien ha dicho Ángeles, oye, no todo el mundo tiene la suerte de trabajar en lo que está, pero aunque no sea de tu agrado, pero hoy en día yo creo que es una bendición tener un trabajito.
Exacto.
Y el estar ahí, oye, aportando sobre todo para la sociedad, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, si te ves que estás mal o que piensas que esto que lo otro, tú piensas en esas miles de personas que, por desgracia, no tienen ese puesto de trabajo y no pueden aportar, ya no a la sociedad, sino a su familia, ese platito de comida o esa facturita de luz y todas esas cosas que tienen.
Qué bueno.
Pero que nunca pierdan la esperanza, que si están en un sitio donde no están a gusto, que nunca pierdan la esperanza de encontrar el sitio que ellos quisieran estar. Porque...
Me quedo con eso, Ángeles. La esperanza es súper importante. Nosotros a todos los artistas que se pegan el madrugón, como lo habéis hecho vosotros, que vienen aquí a poner las calles...
Y las quitamos. Camela pone las calles y las quita. Pues, es que luego cuando hacemos conciertos nos dan las 4 de la mañana, ¿eh? Claro, muchas veces.
Pues nosotros a los artistas que cuando vienen aquí les entregamos el diploma oficial de ponedor de calles.
Oh,
es un diploma que recibe la gente que pone las calles, que aporta para construir. Y siempre los artistas leen en el programa lo que aparece en el diploma.
Pues pone diploma Camela Ángeles y Dioni, ya eres un ponedor de calles. Gracias a tu participación en directo en el programa de COPE, poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Muchas gracias.
Oh. A la gallega, pulpo a la gallega.
Qué bueno, pues eso lo lleváis. Que tengáis muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Recordadnos los conciertos que tenéis ahora en el Wizzing Center y en Barcelona.
Pues el día 12 de abril en el Wizzing Center, la mayor fiesta mundial que se va a dar este año va a ser ahí, señores.
Y el 31 de mayo en el Palau Sant Jordi Club, en Barcelona.
Genial. Sueño con contigo que me has dado, sin tu cariño no me había enamorado. Qué bueno. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles hoy con Camela.
Estoy, no tenemos más que hablar. Nunca me diré.